Yo ha traído una inquietud en mi corazón y yo siento que hay necesidad de que yo hable con ustedes en esta noche acerca de un tema muy importante para mí y para todos nosotros. Quiero hablar sobre el hombre y la mujer de carácter. Todo se trata de carácter, ser hombres y mujeres de carácter. La necesidad del día es muy grande, hermanos. Hay mucha desconfianza. Sufrimos una lucha de credibilidad. Que nos crean. Dios está tratando con cada uno de nosotros individualmente a través de muchos años. El trabajo de Dios y del Espíritu Santo es continuo. Día tras día, el Espíritu Santo está tratando de moldearnos. Esto es evidente en la Escritura, en Efesios 2:10, donde dice Pablo, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El carácter, hermano, es importante para Dios. Y hay una palabra en la Biblia que yo encuentro que más habla de carácter. Es la palabra integridad. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres íntegros. Íntegro, integridad, es aquello que usted y yo somos, hacemos o decimos. Especialmente cuando nadie, que estamos en un ambiente donde nadie nos conoce y donde nadie nos ve. Integridad en los que somos aquí a fondo, muy adentro. Ahora, era importante para los antiguos hablar de integridad. Bueno, quiero que vean estas citas conmigo, hermano, y se las vamos a poner aquí en la pantalla. Josué habló de integridad en Josué 24:14, donde sus instrucciones al pueblo fue temer a Jehová y servirle con integridad. Eso somos nosotros. Nuestra responsabilidad es servir, temer a Jehová y servirle con integridad. Y pueden subrayar esa palabra. Job habla de lo mismo. Job se sentía tan seguro en su corazón que su vida era agradable a Dios. Y mire lo que él dice en Job 31:6. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. En la Biblia yo solamente encuentro una persona, aparte de Jesucristo, que Dios prácticamente hablando se jactaba de él, y era Job. Y ahora Job hace esta declaración y conocerá mi integridad. Proverbios capítulo 10, verso 9, mire lo que dice. El que camina en integridad anda confiado. ¿Verdad que hoy en día usted conoce y yo conozco algunos que nomás no le tenemos confianza? En inglés se dice, they're not trustworthy. Es decir, no podemos confiar totalmente en ellos. No podemos confiar en ellos para revelarles, abrirles nuestro corazón y confiarles secretos, porque no son confiables, no son íntegros. Proverbios 28:18, mire lo que dice, el que camina en integridad será salvo. Muchas veces hablamos de la salvación como muy, una cosa muy, muy liviana, una, algo que no demanda mucho. Y usamos la escritura allí mismo, en Efesios. Porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se jacte. Pero a veces descuidamos que la salvación implica responsabilidad. Y a mí me gusta este texto porque está asociando la integridad con la salvación. Es algo en qué pensar. Dios quiere que como hombres y mujeres que le servimos a Él, Dios quiere que nosotros vengamos a ser hombres y mujeres íntegros. Mire lo que Pablo dice a Timoteo, a Tito, perdone, en Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 4:12 y le dice la misma cosa. Nadie tome en poco tu juventud, mas sé ejemplo de los hermanos, y comienza a decirnos lo primero es en palabra. Sé ejemplo en palabra. Integridad implica que seamos hombres y mujeres de palabra, que nuestra palabra sea oro. Nunca prometa algo que no va a poder cumplir. Nunca diga su palabra y prometa hacer algo sin cumplir. Nunca diga algo que usted sabe conscientemente que no es la verdad. Hace más de 20 años oí a un hermano de los nuestros, oficial nuestro, hablar sobre integridad. Hasta la fecha puedo recordar una de las cosas que él mencionó. Mencionó el hecho de que debemos ser nosotros, los ministros, nos habló a los ministros, hombres de palabra. No estrechar la verdad, no decir media verdad, pero decir toda la verdad. Ahora, mire brevemente, ¿qué es integridad? Por lo menos hay estas tres cosas. Hay más, pero estas son las que yo les voy a presentar. Lo que es integridad. Primero, integridad nos habla de valores morales sin compromiso. Valores morales sin compromiso. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos conoce, tenemos que ser hombres y mujeres con valores morales, sin compromiso. Nunca demos a nadie la ocasión para que malentienda nuestras intenciones. La palabra de Dios hay que siempre levantarla y ponerla en alto en nuestras vidas. Hay una escritura que se encuentra en Salmo 19, verso 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Sobre todo, Dios ha puesto su palabra. Y nosotros tenemos que apoyar y levantar en alto la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña. Integridad, por lo tanto, es valores morales sin compromiso. Dos, también es sinceridad En la escritura, en uno de los evangelios, en Juan, Jesucristo hablando de Natanael, dice de ese joven, le dice, en quien no hay engaño. Era sincero. Cristo pudo verlo y pudo observar que su vida era una vida donde no había engaño. Y mire, la palabra sincero es interesante. En los tiempos bíblicos, el buen comprador siempre quería obtener algo completo y genuino. Y le preguntaba, ¿con cera o sin cera? Y de allí viene nuestra palabra. Sincera o sincero quiere decir que no hay cobertura, no hay apariencia de que es lo genuino cuando en realidad no es. Hay algo que le hace falta. Está dañado. Y a veces lo tratamos de cubrir para que otros no se den cuenta. Pero Dios que ve el corazón, a Dios no le podemos ocultar nada. Él sabe cuando el corazón es puro y limpio y sincero. Y esa fue la observación del Señor acerca de Natanael, un hombre sincero. También la palabra integridad nos habla de no de doble ánimo. Hay unidad. No está variando de un lado a otro lado. Elías le dijo a aquellos que se habían reunido, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Estar moviéndose de un lado a otro lado. No está firme en sus convicciones y en su manera de vivir. No hay solidez. Es una persona que acostumbra a ocultar la verdad. Y eso causa grandes problemas. Matrimonios están siendo destruidos porque hay ese elemento de ocultar, de no decirle todo a su cónyuge, porque él sabe o ella sabe que si se da cuenta, le va a causar grandes problemas. El Señor está obrando en cada uno de nosotros para hacer una obra completa. Yo soy testigo de que ahora yo soy diferente a lo que yo era hace 40 años atrás. Soy testigo que en los últimos 10 años el Señor ha perfeccionado más la obra en mi persona. Yo a veces me sorprendo yo mismo en ver el cambio que Dios ha causado en mi vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y Pablo le dijo a Timoteo, joven, le dijo, sé ejemplo. Los hermanos, la familia, los hijos aprenden cuando el padre les da un buen ejemplo. Cuando la madre les da un buen ejemplo. Y Pablo exhorta a Timoteo, sé ejemplo de los hermanos en palabra, en pureza, en fe. Sé ejemplo. Eso para mí, es una indicación de que estas cualidades se aprenden a menudo que nosotros las ponemos en práctica. Cuando yo me esfuerzo, cuando yo con intención me propongo hacer estas cosas, a menudo que yo las pongo en práctica, yo estoy aprendiendo a actuar de una manera que le agrada a Dios. Y aquí son cuatro cosas que yo quiero que las anoten. ¿Cómo se va a manifestar o cómo se debe de manifestar la integridad? Número uno, se manifiesta a través de la honestidad y hablar con la verdad. Ser honestos y hablar con la verdad. Eso espera Dios de cada uno de nosotros. Se repite muchas veces, especialmente en el Nuevo Testamento. Pablo a los Colosenses les dice: no mintáis los unos a los otros. No acostumbren a decirse mentiras los unos a los otros. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire por qué. Porque ahora somos una nueva criatura. Eso no es parte de la nueva creación, de la obra redentora. Ese es el viejo hombre. Yo pregunté hoy, ¿por qué es que algunos están tan mal acostumbrados a decir mentiras? Y dicen tantas mentiras que aún ellos mismos se creen las mentiras. ¿Pero por qué? ¿De dónde nació eso? ¿De dónde vino todo eso? Y todo se puede aplicar a la niñez. ¿Qué es lo que pasó cuando estaban creciendo? Se acostumbraron a decir mentiras porque no querían ser castigados. Se acostumbraron a decir mentiras porque se sentían muy inseguros y la mentira como que les traía un elemento de aprobación. Siempre la mentira es, en este país, es parte de la cultura y es algo muy aceptable. Esta es la corriente del mundo. Ellos dicen mentira a diestra y a siniestra y todo mundo lo acepta. Es parte de la cultura en cual nosotros vivimos. Muy poca gente habla con la verdad. Recuerdo bien un caso que me pasó a mí. Venía de un viaje de Los Ángeles en la van de la iglesia y paramos en un restaurante a comer. Cuando regresamos y ya nos íbamos a ir, regresamos a la van, noté que una nota estaba escrita allí en el vidrio de la van. Alguien me dejó su tarjeta de negocio y una nota. Y me dijo estas palabras, la persona. Dice: mientras yo salía de mi estacionamiento, accidentalmente le pegué a tu van y se dañó la van. Y yo noté que sí estaba un gran golpe allí. Dijo: arréglalo y yo te lo pago todo. Después yo me pregunté, nadie hace eso. Nadie hace eso. Hay casos que hasta atropellan a gente y los matan y huyen. Muy pocos acostumbran esa costumbre de decir: yo soy responsable. Todos le echan la culpa a otros o mienten. Hablé con él por teléfono. Dice: arréglalo, lo que cueste. Yo te doy mi palabra que yo lo pago todo. Y me mandó un cheque por completo. Hablar la verdad, dice Pablo a los Efesios, en Efesios 4:25, mire las palabras de Pablo: por lo cual, desechando la mentira. Ve que ese es un ejercicio de nuestra voluntad. tú tienes que desechar, tú tienes que proponerte desechar la mentira. Dice, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que practicarlo. Tenemos que con intención proponernos cuando nos levantamos en la mañana, proponernos a hablar con la verdad. Si hay una cosa que a mí no me gusta, es que me digan y que me echen mentiras. Y eso se lo inculcamos a nuestros hijos desde pequeños, que no nos anduvieran mintiendo. Y Dios dice lo mismo. Practica la verdad. Habla con la verdad. Ahora, mire, esto es lo que para mí es una gran contradicción. Como cristianos, nosotros decimos que somos seguidores de aquel que dijo, yo soy la verdad. Pero ¿cómo es posible que aquellos seguidores del que dijo, yo soy la verdad, practican las mentiras? Hablar con mentira. Esa es una gran contradicción. Hay algunos que posiblemente den la razón para que otros sospechen su salvación. Posiblemente ni son salvos. Conocí un hombre años atrás que era tan mentiroso que él se creía sus propias mentiras. Pero era exagerado. Ese es uno. Dos, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres con gentileza, de gentileza, y ser benignos. Gentileza habla de ternura, de comprensión, ser sensibles a los demás y tratarlos con ese respeto que ellos merecen. Mire, por favor, si tienen sus Biblias, miren el carácter del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo se demostró en el Señor ese tipo de carácter. En Isaías 42, verso 3, quiero que abran sus Biblias. En Isaías 42, 3. Mire lo que dice del Señor. Esta es la persona del Señor. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No anda buscando atención. El Señor no buscaba alimentar su ego. No tenía necesidad de eso. No tenía necesidad de andar levantando su voz. Pero mire, algo más. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Sabe lo que está hablando de eso? Hay personas que están débil, que la luz está para apagarse, que han perdido la esperanza, que han estado siendo tan golpeados por la vida, que están débil. La vida los ha maltratado. Y el Señor viene a ellos no para golpearlos más, sino para causar que esa luz comience a brillar de nuevo y para traerles esperanza, pero no viene para golpearlos. Dice, por medio de la verdad traerá justicia. La verdad, el Señor habló con la verdad. pero trató al pueblo con benignidad, con gentileza. Ese es el elemento que Dios busca en nosotros. Seamos hombres y mujeres íntegros, y se manifiesta a través de la gentileza y de la benignidad. Ser benignos. Mire el carácter de Pablo. Me sorprendo de que Pablo también tenía ese mismo carácter. A los tesalonicenses, mire lo que les dice en 1 Tesalonicenses 1:7. Dice Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Cómo tratamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Cuando vemos un niño rebelde, cuando vemos un niño descontrolado emocionalmente, hablamos, siempre tenemos que ver el carácter de su madre o de su padre. Pablo dice: fuimos nosotros como la nodriza que cuida a sus hijos con ternura. Yo creo que nosotros evitaríamos muchos problemas si aprendiéramos a tratarnos de esta manera, especialmente los cónyuges, la manera que tratamos con nuestros hijos, la manera que tratamos a hermanos y hermanas aquí en la iglesia. Mire el carácter que debe de ser nuestro hermano. Mire Filipenses 4:5. Dice: vuestra gentileza. ¿Ve lo que Dios quiere de nosotros? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego nos dice, ¿por qué? El Señor está cerca. Seamos hombres y mujeres de gentileza, porque el Señor está cerca. Seamos benignos. No permitas que la emoción se encienda así como una explosión. Controla la emoción. Cuida tus palabras. Es mejor permanecer callado que dar disparates. Recuerdo y nunca se me olvida una ocasión hace más de 10 años. Fuimos a un restaurante aquí cerca y nos sentamos para comernos nuestro lonche. Y acá al lado oíamos un hombre con alta voz maltratando a la mesera, pero en alta voz, insultándola y ofendiéndola por la comida que les había traído. Y la joven se sintió tan mal que comenzó a llorar, pero él no paraba, la siguió maltratando y maltratando en público. Finalmente, cuando ella vino a nuestra mesa, hermano, nosotros le dijimos: mija, no le creas ni una sola palabra. Tú eres una buena mesera y estás haciendo un buen trabajo. Y porque tanto sentimos por ella, hermano, cuando nos fuimos, le dejamos una propina de $20. Cuando nosotros salíamos, ella fue a recoger su propina y vio lo que le habíamos dejado. Hermano, nos siguió corriendo para agradecernos y nos abrazó en agradecimiento Y lo único que podíamos decirle es, mija, Dios te ama y nosotros te amamos. Somos pastores, si algún día quieres hablarnos o visitarnos, ahí estamos. Benignos. Número tres, la tercera manera como se manifiesta, siendo paciente y perdonando a otros. Tenemos que practicarlo, tenemos que ponerlo en práctica, esforzarnos para ser pacientes y perdonar a aquellos que nos ofenden o que nos lastiman. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No nomás a nuestros hijos, pacientes para con todos. Paciencia. Vivimos en una cultura, hermano, que nos ha enseñado todo lo opuesto. El mundo que nos rodea nos ha inculcado todo lo opuesto. Vivimos en un mundo cuando la comida nos la tienen que dar en menos de 2 o 3 minutos. Vivimos en una sociedad que va a alta velocidad. Y nosotros nos comenzamos a comportar de la misma manera. Esta semana fuimos a un lugar que a mí me gusta ir a vez en cuando y ver las plantas. Y yo andaba allí viendo las plantas y hay plantas que a mí me gustan, plantas de tomate y plantas de chile verde, bell peppers. Me encanta. Y yo leía lo que decía de esas plantas. Se necesitan 75 días para producir. La mayoría de nosotros no queremos esperar 75 días para comernos un tomate. Mejor voy aquí al mercado y me compro los tomates. Yo nunca sabía y yo no conocía, hermano, el gozo de plantar plantitas de flores. Tenía que ir a la nursería a comprar los flats de las matas, flores que yo quería. Tenía que traerlas, tenía que preparar la tierra, limpiarla, fertilizarla, echarle allí toda esa tierra que necesitan, asegurar de que los sprinklers todos estaban trabajando bien, regular los tiempos, tomar horas enteras en plantando una por una. Los días siguientes tenía que salir y siempre andar moviendo la tierra para que pudiera agarrar más fuerza las plantas. Comenzaron a crecer y las florecitas comenzaron a salir. Y cada mañana abría mi puerta y tenía que ver todas las flores. Y me gozaba tanto, y hasta la fecha, me gozo tanto en ver esas plantas y esas flores. No es para beneficio de ustedes, es para beneficio mío. El ser paciente cuesta, pero cosechamos los frutos. ¿Qué hubiera pasado si al siguiente día o la semana dijera, estas plantas y no sirven para nada, y luego las agarraba todas y las tirara a la basura? ¿Ve lo que me hubiera perdido? Esa es la paciencia. A veces tenemos que tragarnos nuestras propias palabras que queremos soltarlas, disparates y medio, a veces hay que tragársela y aguantar. Mejor váyase a caminar. Retírese por un rato. Cálmese. Pare el carro y respira hondo para que tu circulación pueda llevar oxígeno a tu cerebro y no te descontroles ahí. Paciente. Dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová. A un Dios le gusta que nosotros aprendamos a aprender, a esperar en Él. Está enseñándonos algo. Lo que es valioso, lo que tiene valor, hermano, cuesta. Dijo alguien, el perdonar es como echar fuera a un preso y después descubrir que ese preso era yo. En vez de que la presión se levante, en vez de permitir que caiga un cáncer, mejor perdonar y olvidarlo. Hermano, te perdono. Hermana, te perdono. Y déjesela al Señor. Deje que el Señor trate con ellos. Pero yo ya no quiero esa carga. Yo no quiero comenzar a sentir una rabia, hermano. Que el Señor nos libre. El tiempo es muy corto. Muy bien, la última. La última manera como se manifiesta la integridad es siendo hombres y mujeres compasivos y aprender a amar. Hombres y mujeres compasivos y aprender a amar. Miren lo que dice 1 Pedro 3:8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Por eso, somos compasivos y aprendemos a amar. 1 Juan 4:11, mire lo que dice el apóstol. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor es el testimonio más fuerte, hermano, que nosotros le podemos dar a alguien. El amor causa que seamos compasivos al necesitado. El amor causa que seamos compasivos al necesitado. Dice en Proverbios 31:20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Nos podemos compadecer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos ha dado tanto. Podemos compadecernos de aquellos que están pasando por una gran necesidad. Yo nunca había sentido tanto lo que ahora siento. Hoy me llamaron del hospital diciéndome la condición de un niño de 1 año de edad. Los doctores sospechan de que tiene spinal meningitis, meningitis. Y los doctores tienen que examinar y hacer una prueba para asegurar de que el niño no tiene. O si lo tienen, quieren descubrirlo. Y cuando me dijeron de ese niño, hermano, yo tuve que voltearme porque ya se me rodaban las lágrimas. Mi hijo, a la edad de como 2 años, le entró una fiebre terrible y un virus terrible que se nos desmayaba. Cuando lo corrimos al hospital, a un hospital pequeño, de allí nos mandaron al hospital grande. Yo no sabía lo que era spinal meningitis, pero la doctora nos dijo, es muy posible que tenga meningitis. Vamos a tener que hacerle algo, una prueba. Y ella me vio a mí y me dijo, ¿y tú me vas a ayudar? Digo, tú vas a tener que agarrar a tu hijo y con las manos dobladas, tú lo vas a agarrar y lo vas a sostener. Y el niño en la espina dorsal, le vamos a inyectar una aguja de este grande. Y va a ser tan doloroso que el niño va a gritar de tanto dolor y va a querer soltarse, pero no se puede mover ni una sola pulgada. Tú tienes que poner toda tu fuerza y tu peso sobre él. Y cuando el niño comenzó a gritar y a llorar, mis lágrimas y las lágrimas de mi hijo se mezclaron porque yo lo tenía, su carita, aquí a mi lado. Y nunca se me ha olvidado. Y cuando me dijeron de esta criaturita, inmediatamente sentí el dolor de ese padre por lo que esa criaturita iba a pasar y a sentir. Y sin duda él iba a tener que hacer lo mismo que yo hice con mi hijo. Eso es compasión. Compasión es doler, sentir el quebranto de aquel que está quebrantado. Compasión es llorar con los que lloran. Compasión es sacar billetes de su bolsa y decir, ten, esto te puede ayudar en algo. Compasión es ir, decir, yo estoy listo para hacer todo lo de mi parte para ayudarte. Eso es compasión. Dice que cuando Jesús vio las multitudes, los vio con compasión como ovejas sin pastor. Jesucristo murió de un corazón quebrantado, por lo que la humanidad sufre. El dolor, él lo sentía, él conoció el dolor. Él sabe lo que es la soledad, la tristeza, el sentirse abandonado, el sentirse de que nadie se interesa en él. Por eso es que vemos al Señor ministrando al más desamparado, al que nadie jamás se le quería acercar, porque él sentía compasión. Dice Pablo a los romanos, en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted y yo no actuamos como el mundo, somos diferentes. Y Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Déjeme repetir, y con eso termino. La integridad se va a manifestar primero cuando somos honestos y hablamos con la verdad. 2, cuando practicamos la gentileza y la benignidad. 3, cuando somos pacientes y perdonamos a otros. 4, cuando somos compasivos y amamos a otros. Que Dios les bendiga, hermanos. El Señor les guarde. Llévese esto en su corazón. Guarde las notas. Y a vez en cuando, dele una repasadita.